Lectura del Evangelio según San Mateo. Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías: un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel, que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no vive. Palabra de Dios. La verdad es que agradezco muchísimo este momento de alabanza previo. Primero porque venía congelado, me he calentado a base de alabar y de moverme. Y también porque ha aligerado un poco el peso que traía en mi corazón. Esta enseñanza, desde que se fijó la fecha de hoy para darla, la ha tenido un poco atravesada. He estado incómodo todo el rato, no sé muy bien lo que decir, y os prometo que todavía hoy, ahora mismo, aquí de pie, no tengo un guión de lo que tengo que decir. He rezado mucho, me han venido ideas como frases a la mente, pero no lo tengo claro. ¿Por qué? Porque esto es durísimo. O sea, esto es un escándalo. Es una matanza. Es una matanza de niños. Si no nos sentimos escandalizados, es que algo muy feo nos pasa. Y además esto pasa cuando acabamos de celebrar hace nada la Navidad, la venida de nuestro Señor. ¿Cómo explicamos esto, si es que tiene alguna explicación? Yo no me siento capaz. No me siento capaz. Estaba rezando antes de venir aquí, en el sagrario, frente al Señor, en la iglesia, todavía confundido, y he notado con claridad que el Señor me decía: diles que yo los amo a esos inocentes, que yo los amo, porque esto, si tratamos de explicarlo desde nuestros criterios humanos, vamos a derrapar seguro, no tiene explicación. Si tratamos de animar, porque he tenido muy profundo desde que leí este texto por primera vez, sabiendo que tenía que dar la enseñanza hoy, he tenido muy clavado a Raquel, porque yo sé que en este grupo hay mucha Raquel, con una espada clavada en su corazón. ¿Qué puedo yo decirle a Raquel? Yo no puedo decirles nada, pero sé que el Señor ama a esos inocentes. Gran parte del escándalo que produce este acontecimiento viene porque, por lo menos en mi caso, te dices: pero si son niños, ¿cómo se puede hacer algo semejante? Si son inocentes. Pero me he dado cuenta que ese razonamiento nos metía un poco en el circuito de la culpa. ese circuito del que hablaba Chus cuando nos dio el seminario de crecimiento en el espíritu. Si asumimos, si nos escandalizamos, si decimos al Señor, pero ¿cómo has permitido eso? Si son inocentes, es que no va por ahí la cosa. No es que los culpables tengan que ser castigados y los inocentes preservados. No. Es que la realidad de nuestro mundo es así. Y lo maravilloso de esto es que Jesucristo se ha hecho carne en esta realidad. Cuando hay otra cosa, fijaos que mientras leía otra vez este texto, me he percatado de algo que hasta ahora no había caído en ello. Y es que resulta que el ángel le dice a José, coge al niño y a su madre y llévalos a Egipto. Lo primero que yo he pensado es, ¿a Egipto? ¿A Egipto? Pero si lo sacó de Egipto. Si el Señor sacó al pueblo elegido de Egipto, lo liberó y lo llevó a la vida prometida. Y ahora resulta que para salvar a Jesús, lo saca de la vida prometida y lo lleva a Egipto. Me ha resultado extraño. Pero quizá no es tan extraño si pensamos que nuestro Señor ha seguido precisamente nuestro mismo camino y el mismo camino de salvación. Y ese camino de salvación empezaba en Egipto, donde tenía que pasar exactamente por lo mismo. Nadie puede entender mejor a esos inocentes que Jesús, que desde nada más nacer fue perseguido. Por nada. Era inocente. Nadie lo puede entender mejor. Una de las grandes maravillas que siento de la encarnación de nuestro Señor, de hacerse carne, de hacerse Jesús, de hacerse humano, de hacerse como nosotros, es que nos puede comprender perfectamente. Hay un libro que tiene una anécdota que a mí me marcó mucho, creo que ya la he contado, que es La ciudad de la alegría. Y cómo cuenta cómo una pareja de campesinos con sus hijos llega a la ciudad de Calcuta huyendo de la pobreza del campo, pensando que en la ciudad iban a tener más oportunidades. Y resulta que nada más llegar los estafa. Les alquilan una habitación o un pisito muy pequeño y dedican todos sus ahorros a meterse ahí. Y resulta que estaba ya alquilado, con lo cual cuando llegan los nuevos dueños los echan a patadas y se quedan sin nada. Les habían estafado. Y se encuentran pululando por las calles sin encontrar un sitio donde dormir, con sus niños. Y resulta que encuentran, hasta les encontró, les costó encontrar hueco en la acera. Y al final queda un hueco al lado de otra familia y se ponen ahí. No tenían nada para comer, pero la otra familia tenía un poco de arroz. Arroz para 2 días. Y resulta que lo comparten con ellos. Yo que era un chaval, cuando leí esto me quedé extrañado, desde mi egoísmo. Pero ¿por qué lo comparten? Si solo tienen para 2 días. Ahora ya solo tienen para uno. Y lo han compartido. Y eso es una cosa que he aprendido cuando encontré al Señor. Lo comparten porque sienten en lo más profundo de sí lo que pasa en la otra familia. Y no lo soportan. La empatía es total. Lo que te pasa a ti, lo estoy sintiendo yo. Y lo comparto. La gran maravilla es que el Señor ha seguido el mismo mecanismo para llegar a nosotros. Ha creado a Jesucristo. Nosotros, Chus ha explicado alguna vez que dice, con respecto a Dios, decir que Dios llora o sufre por ti, pues que es herejía. Dios sufre si Dios es omnipotente, si Dios es excelso, si Dios es completo en sí mismo. Pero Jesucristo, sí. Sí, porque sabe perfectamente por lo que estás pasando. Porque ha pasado por ahí. Porque él también estuvo en Egipto. Porque a él también lo persiguieron cuando era inocente. Luego, si alguien puede ayudar a estos inocentes, es Jesucristo. Es precisamente eso. Nos escandalizamos pensando, Señor, ¿por qué no haces algo? Lo estoy haciendo. Porque yo estoy ayudando a quien tú no puedes llegar. Tenía una amiga, una antigua compañera de trabajo, que su madre estaba muy enferma y me decía, estaba muy, 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 muy agobiada. pensando en su madre si iba a morir, qué iba a ser de ella una vez que se muriera, y si Dios la aceptaría, si iría al cielo. Y yo sentí profundamente, dije, mira, tú amas a tu madre, ¿verdad? Sí. Tú le deseas algo, aunque tu madre te ha hecho cosas malas, de las que no estás contenta. Sí, sí, y tú también las has hecho. Sí. ¿Le harías tú algo mal o le deseas algo mal a tu madre? No. Pues Jesucristo le ama de forma perfecta. Luego, lo que va a hacer Él con tu madre es todavía mejor. La va a ayudar donde tú no puedes. Y cuando tú no puedas llegar, porque tu madre ha escapado de tus manos, Él sí que puede. Tienes que encomendársela a Él con fe. Señor, ayuda a mi madre porque yo ya no llego. Pero tú sí, tú llegas, tú puedes. Es precisamente al revés. No deja de ser un escándalo que el que dio su vida por todos nosotros, para salvarnos de la muerte, para recogernos cuando tengamos que pasar por ese trance, le echemos también la culpa de todo esto. No, no, no. El Señor ha dicho, por lo que sea, este camino es el que hay que seguir, pero yo voy el primero, porque si no, ninguno más podrá salir. Yo soy la guía, yo soy el camino, yo soy la meta. Me necesitáis. ¿Y por qué hago esto? Porque os amo. Ya está. Porque siento lo más profundo de mí por lo que estáis pasando. Así que si alguien puede ayudar a esos inocentes, es precisamente Jesucristo. Raquel tiene que entregarlos. Tiene que entregarlos al Señor. Porque el Señor puede dar vida donde nosotros no podemos. Una nueva vida, un nuevo comienzo. La vida de verdad. Hay una realidad. Voy a cambiar un momento de tercio. Estas cosas, vamos a partir del hecho de que estas cosas pasan y siguen pasando hoy en día. Oímos continuamente y somos conscientes, o las vemos, circunstancias de inocentes, de niños que están siendo maltratados o aniquilados en las guerras, por abusos. Poned vosotros cada uno las experiencias que conocéis. Es una realidad de hoy en día. ¿Qué está pasando? Os voy a contar una pequeña experiencia que compartí en su momento con mis compañeros de discernimiento. Hará aproximadamente un mes. A lo mejor fue cuando comenzó a viendo, no soy consciente de eso. Pues me levanté por la mañana y noté profundamente que el Señor me ponía una frase en la cabeza. Y esa frase era, quítate la careta. En principio no le di mucha importancia. Digo, quítate la careta. La identifiqué con una cosa que me había pasado ya hace mucho tiempo y de la que he dado testimonio aquí, y os voy a repetir porque ahí comienza todo. Hace muchos años, pues a lo mejor hace 10, 12 años, estaba yo rezando por las mañanas a oscuras en el comedor de mi casa, solas. Y ni siquiera me acuerdo qué era lo que me pasaba, pero era algo importante. Supongo que sería algo relacionado con mi familia. Y me caían lágrimas. Lagrimitas dulces. Y me acuerdo que mientras lloraba, noté profundamente en mi interior que el Señor me decía lo siguiente. Dice, esta Navidad, cuando vengas a verme, no me traigas una foto tuya, que yo no quiero una foto tuya, te quiero a ti. Esto a mí me ha llenado profundamente desde entonces. Y no solamente en el periodo de Navidad, sino siempre. Es decir, he tratado de no llevar una foto al portal o ante el Señor diciendo, este soy yo. ¿Qué vas a ser tú? ¿Qué vas a ser tú? Esto es una imagen, esto es lo que tú quieres ser. Pero tú no eres esto. Tú eres la realidad que tengo delante mío ahora mismo. No me la escondas, dímela. Y eso me ha dado una libertad inmensa. Pero cuando te sientes amado precisamente también en todo eso, pues eres libre. La gran libertad surge cuando te sabes amado en tu pobreza. Y encima, gratuitamente, porque lógicamente tu pobreza que tiene de meritorio, absolutamente nada. Pero si te sientes amado en tu pobreza, pues es maravilloso. Te quita un peso de encima, te sientes libre. Y esto lo tenía en mi interior y de repente el Señor me dice, quítate la careta. Pues pensé, pues es lo mismo, ¿no? Quítate la careta. Quítate la careta, no vayas con la foto, tengo una careta, me la tengo que quitar para mostrar al Señor tal cual soy. Pero esta frase, quítate la careta, seguía y seguía y seguía y no se iba en todo el día. Y decía, pero bueno, ¿qué tiene de particular la careta con respecto a la foto? Y empecé a pensar, ojo, que es que a lo mejor no quiero quitarme la careta. O no puedo quitarme la careta. Porque lo que el Señor me está diciendo es que tengo una careta puesta. Y que esa careta me la tengo que quitar. Luego la clave está en que no me la estoy quitando. ¿Por qué no me la estoy quitando? Y ese día, que era miércoles, vine aquí a Maranata y daba a Chus una enseñanza. Una enseñanza que versó sobre dos temas recurrentes en los últimos años, que era la puerta estrecha y el no os conozco. Voy a centrarme en el no os conozco, porque ya la puerta estrecha me supera. Este no os conozco, Chus lo ha repetido varias veces y a mí nunca me ha provocado nada especial. Pero recuerdo un día en que sí me lo provocó. Y pensé, ya lo ha conseguido. Me lo ha metido dentro. Ahora estoy yo pensando, y si subo arriba al Señor y me dice, no te conozco. Claro, ¿qué le dices al Señor? Pero que no, ¿cómo que no que me conoces? Soy yo. Pero si soy devoto tuyo, si he acudido a ti cuando he tenido problemas, si yo te adoro, si yo te alabo, si cada vez que ha surgido algo te lo pongo delante, ¿cómo puede decirme no te conozco? Y aquel día noté claramente que también el Señor me estaba diciendo, ¿por qué hay cosas que me estás escondiendo? Hay cosas donde quieres que yo no entre, entonces no las conozco, no las compartes conmigo. Y pensé, no va a ser que sí. Va a ser que si cae alguna de esas cosas que no quiero que entre al Señor. Porque si se las presento al Señor, a lo mejor no las hago y quiero hacerlas. Como cuando eres un chaval, ¿no? Y a sus padres no se lo cuentas. Pues vaya a contárselo, sabes que está mal, pero no se lo cuentas. Porque si se lo cuentas lo mismo, pues no puedes hacerlo. Así que el Señor te dice, yo tengo que conocer toda tu casa. Y la cocina no la conozco, porque la cocina la tienes escondida. Tú me dejas en la entrada, en el vestíbulo, y me dices, no, no, a la cocina no pases. No hace falta que pases a la cocina. La cocina es cosa mía. Y ya has dejado al Señor fuera de una parte. Y noté también con claridad que el Señor me estaba diciendo, pero además, no es que en la cocina no me dejes entrar, es que hay más habitaciones adentro que tú no conoces y a las cuales no me dejas pasar, porque no sabes ni que están ahí y yo sé que están ahí. Por eso no solamente es que no quieras quitarte la careta, es que tampoco puedes quitarte la careta. ¿Cómo solucionamos esto? A mí esto me recuerda a Génesis, cuando Adán y Eva están en el jardín, oyen las pisadas del Señor y el Señor le dice, ¿dónde estáis? Y dicen, estamos aquí. ¿Y qué hacéis ahí? No es que tuvimos llegar y vimos que estábamos desnudos y nos dio vergüenza y nos escondimos. Y el Señor le dijo, ¿quién os ha dicho que estabais desnudos? A mí eso me impacta muchísimo. Tú no aguantas tu desnudez. Ni tú, ni nada. Porque el pecado original está dentro de nosotros. El pecado original implica que tú quieres ser Dios, quieres ser como Dios, quieres ser excelso como Él. Y eso implica también que no soportas tus imperfecciones. Más aún, no es que no las soportes, es que las desprecias. Esa palabra desprecio es muy importante, porque es una cosa que el Señor me ha repetido, bueno, ahora el Señor te ha repetido, que he sentido muy profundamente dentro de mí, que es una cosa muy metida dentro de nosotros. Hay desprecio por nuestra humanidad, porque nuestra humanidad, nuestra carne, nuestra pobreza es antidivina. Somos pobres, no somos como Dios. Luego la despreciamos, no la apreciamos, no la queremos. Luchamos con todas nuestras fuerzas para evitarlo y convencernos de que no lo tenemos. Queremos ser una foto, queremos tener una careta, y nuestra realidad precisamente no es esa. Y lo que me llama mucho la atención es que el Señor nos hizo unos abrigos de pieles, Él, y nos los puso. Como diciendo, verte desnudo te está haciendo daño. Voy a vestirte. Esa careta, parte de esa careta que tenemos, nos la ha puesto el Señor. Y la irá quitando a medida que podamos soportar nuestra desnudez, que ahora mismo no soportamos. Lo que yo deseo de verdad es poder abrirme al Señor totalmente. Sé que, os voy a explicar una cosa antes. Cuando tuvimos el retiro de Adviento, mis compañeros de discernimiento y yo, que fuimos antes para montar el equipo de música, luego nos fuimos al Pardo a comer. Y nos fuimos a un restaurante que tenía menú y tenía unos judiones espectaculares. Estaban impresionantes. Y claro, si necesitabas unos judiones, una cerveza, luego hablas de teología. Es lógico. Y mientras estábamos hablando, surgió el tema del purgatorio. No sé cómo llegamos al tema del purgatorio, ¿verdad? Pero además es una cosa que a mí me afecta cero. O sea, no me preocupa en absoluto. Pero estuvimos ahí hablando del purgatorio. Y sí me acuerdo, y lo pongo ahora, ¿verdad?, que sí Chus comentó alguna vez, diciendo, es que en el purgatorio lo que tú vas a vivir es que el Señor va a poner delante de ti precisamente tu pecado. Y te va a doler, porque lo vas a ver con claridad. A mí eso no me preocupa. Si estoy con el Señor, no me preocupa. No lo vivo como un castigo. La clave de todo esto, para que el Señor finalmente te pueda quitar tus abrigos, los abrigos que hizo para ti, es saber que enseñe lo que te enseñe, te diga lo que te diga, y no te va a gustar lo que te va a decir, porque va a salir tu pecado. Tú dirás, pero tú me quieres, y lo sé. Y el Señor dirá, perfecto, ya hemos pasado por aquí, vamos para el tiempo. Eso es a mí lo que me llena profundamente. Ese convencimiento de que el Señor te ama y te ha hecho un regalo maravilloso amándote. Y que lo único que tienes que hacer es aceptarlo y creértelo. Todo se basa precisamente en la fe, en ese amor. Que el Señor te lo está demostrando continuamente. Pero como hay un desprecio precisamente hacia nuestra humanidad y todo lo que es humano, y todo lo que es débil y todo lo que es pobre, no acabamos de verlo. Una vez vi un documental que me impactó muchísimo sobre los niños de la estación Leningrad, que se llamaba. Lo vi hace mucho tiempo, pero sabiendo que tenía que dar la enseñanza hoy sobre los inocentes, pues lo he vuelto a ver. Bueno, habla de unos niños que viven en las calles de Moscú, alrededor de una estación de tren, pero hay muchísimos niños abandonados en esos momentos. Esto lo vi hace 10 años, creo, más o menos. Y viven solos. Te impacta muchísimo. Yo veía el documental absolutamente alucinado, anonadado, incrédulo. ¿Pero qué hace ese niño de 8 años en mitad de un andén, solo, pidiendo? Luego se juntan entre ellos y hacen comunas infantiles, pero luego son como animalitos, se están pegando todo el rato, pero esperándose de hacerse brechas, se pasan el día esnifando pegamento, estaban pegando al vagabundo, no sé, tremendo, solos. Y este aquí, después de ver todo ese documental que te deja hecho polvo, que uno de los niños muere y acaba el documental con un entierro. Esto es verdad. O sea, si ponéis los niños de Moscú en YouTube, lo podréis ver. Es un antiguo documental de Documentos Televisión. Y sale al final un niño de 13 años más o menos. Y dice lo siguiente. Yo creo, yo sé que Dios ama a todo el mundo. Que Dios ayuda a todo el mundo. Sé que Dios ama a todos los rusos. Ama incluso a los chechenos. Pero sobre todo, el Señor ama a los niños. Yo me quedé sin palabras, como ahora. Y además pensé, es verdad. El Señor ama sobre todo a los niños. ¿Sabéis por qué ama sobre todo a los niños? Pues no lo sé. Pero nos lo dice con una claridad meridiana. Dice, de los que son como este, es el reino de los cielos. Y añade, y hay de los que escandalicen a estos niños. Yo creo que hemos quitado la niñez de nosotros. Lo hemos apartado, porque como despreciamos nuestra humanidad, ser niños es ser pobre, y no lo queremos. Anda que no he metido yo la pata con mis hijos continuamente, quitándole la niñez, quitándole la inocencia. Metí la pata una vez con mi hijo mayor, que era un chaval, bueno, estaba, tenía año y poco. Cada vez que me acuerdo de esto, digo, qué metedura de pata con mi padre. Estaba aprendiendo a hacer caca solo. Y se limpió, él solito, no esperó a nadie. Tuvo esa iniciativa, pero le salió mal, se puso perdido. Y yo recuerdo que entré en el baño, le eché una bronca, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo estás? Qué metedura de pata. Qué forma de quitar la inocencia a un niño. Estaba aprendiendo. ¿No ves que es nuestra aversión a lo imperfecto? ¿Cómo reclamamos que ese niño, en mi caso, que es mi caso ahora mismo, sea perfecto sin curva de aprendizaje? Tiene que saber limpiarse la caca desde el momento cero. Y si no lo hace, es por falta de interés. O de cuidado. Menuda metedura de pata. Os lo digo también para desahogarme y decirme, ¿qué metedura de pata más grande? Con lo fácil que hubiera sido decirle, ¡qué bien lo has hecho! Bueno, 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 la segunda ya la haces perfecto. Lo has hecho de maravilla. Sigue así. Y esa dinámica la tenemos todos metidos dentro. No podemos ser niños, no toleramos la imperfección. Y el Señor te dice, de los que son como estos, es el reino de los cielos. Y no es extraño que en este mundo persiga a los inocentes, persiga a los niños. Pues no tengo nada que decir. Sí, ya me he pasado. Bueno, pues gracias por escucharme. Ya voy a decir una cosa más. Mira, sí, me ha venido la Yo creo que Maranata. Yo creo que una medida de determinar si en algún sitio está el reino de los cielos cerca es ver si un niño está ruso. Pongamos un niño en cualquier sitio. No se trata de que hagan cosas de niños, sino si el niño está ruso, si se siente acogido. Si un niño no está acogido, no te da atención, porque ahí no está el reino. ¿Y sabes dónde sí me ha ido la sensación de que me estaba viendo los cielos? Pues aquí va. Aquí somos unos chavales. Somos unos niños. Es una gozada estar aquí. rodeado de vosotros. Porque, no sé, escuchar a Chus, por ejemplo, y sus gracias, cuando lo escuchas sin gracia, digo, ¿cómo se habrá podido esto? Por eso no sabes si no, dar una enseñanza y estar todos trochándonos de risa. Oír hablar a Vicente Borrán, con la ilusión, es que como si estuviera comprando la película, la mejor película del mundo, te la está contando. Es pura pasión. Además ya es secundario, todo sale del corazón, es básico. Y yo creo que aquí todos somos básicos, somos un poco niños. Somos unos resucones, nos gusta cantar, nos gusta bailar. Y eso es bueno. Así que sigamos por ahí y sigamos dando gracias al Señor por la inmensa obra que está haciendo. Gracias.